Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Oh! ¡Oh! ¡Siguen aquí!
¡Oh! ¡Qué gusto saludarlos! Pequeño homenaje a Pulpomo Rentería. Nada más porque nos sale de la corneta, ¿no?
Se aparece de vez en cuando. Se aparece en mi mente de pronto el Pulpomo Rentería. Anoche que dije...
¡Ah!
Ahí está la botella de mezcal. ¿Nos servimos una margarita o no? Y sí me la serví. Y hoy en la mañana
¡beban!
En el gimnasio decía yo, güey, ¿por qué?
E invierta.
Me tomé esa margarita, güey. Pero bueno, ni modo. Así sucede cuando Pulpomo aparece como espectro y te dice ¡oh! No la vas a dejar ahí, ¿verdad?
¡Inviertan!
¡Exacto!
¡Hijos de mi arma!
Ahí está. Muy bien, Pulpomo Rentería. Bueno, bienvenidos una vez más a este, su programa de miércoles en viernes. El programa de su radio, La Corneta, comandado por Eduardo Videgaray y su servilleta. Kitty de Hoyos.
San Cristóbal.
Kitty de Hoyos. Hoy quiero ser Kitty de Hoyos. Hace mucho que no soy Kitty de Hoyos. Era
nadie
yo.
¿Se acuerda quién era Kitty de Hoyos?
Era una vedette. Era una mujer, actriz y vedette.
También. Sí,
y Kitty de Hoyos era mi nombre, mi nom de guerra. Que cuando era yo bajista de los Rehabs, así nos presentábamos. En la guitarra, Agustín Barbavos, el rebozo misterioso. Y en el bajo, Kitty de Hoyos. Era muy bonito.
Bueno, tenemos un gran programa el día de hoy. Hoy mierdes.
Mierdes.
Es que es como de miércoles en viernes, ¿no?
Mierdes, pero gracias a Dios es mierdes ya, güey. Ya nos podemos ir a la mierdes. Nos podemos ir a la mierdes finalmente después de una semana de arduo trabajo.
Y nos hemos de ir, ¿eh? Finalmente, todos.
Sí, bueno, pero eso ya ALB, ¿no? Pero o sea, eso esperemos que falte mucho tiempo.
Oye, pues bueno, les cuento, no sé si ya han tenido oportunidad de verlo, salió un reportaje, un documental hecho, escrito y dirigido por Denise Merker acerca de la caída del PRI. Está, creo que en VIX, se llama PRI Crónica del Fin.
Ajá.
Y está súper interesante, la verdad, empecé a verlo el día de ayer y se lo recomiendo ampliamente para que conozcan un poco más de nuestro querido México. ¿Qué fue? ¿Cómo es que sucedieron tantas cosas? ¿Y cómo es que llegamos a donde estamos?
¿Cómo se llama?
PRI se está pauperizando, utilizando
términos que hemos oído recientemente.
¿Cómo está acabando consigo mismo y qué es lo que lo ha llevado hasta ahí? PRI, Crónica del Fin, se llama.
Ok.
Y aparecen una gran cantidad de actores políticos relevantes en nuestro país, dando entrevistas. Está Porfirio Muñoz Ledo, está Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, expresidentes, secretarios de Estado, líderes del PRI, Beatriz Paredes, Betty Walls.
Betty Walls.
Y muchos otros que hablan acerca del partidazo y cómo llegó al poder y cómo lo ha ido perdiendo, ¿no? Pero ha llamado muchísimo la atención esta declaración del expresidente Enrique Peña Nieto, que habla de la elección del año 2018, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador muy por encima del candidato del PRI, que era José Antonio Meade.
Uh-huh.
Y ahí no vamos a mencionar a los demás, ¿no? Porque pues hablar del Bronco, pues no.
Pues no, o sea, son irrelevantes ya, son un apunte histórico. Y el Bronco fue una payasada. Ese güey, francamente, habría que... deberíamos de tener un castigo para los personajes, no sé, como ese güey, como ¿cómo se llama este peneque de los lentecitos? Estos
Alex
candidatillos.
Siente.
No. No. Se me va el che nombre. ¿Cómo el que está? Cuadri.
Gabriel Cuadri.
Esos güeyes que nomás están ahí así, haciéndole la tarea a los eventuales
partidos
triunfadores de las elecciones, ¿no?
Pero o sea, escuchen, por favor, esta declaración de Enrique Peña Nieto hablando del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Perdimos, caray. Sí, perdimos. Perdimos. Pero, al final de cuentas, yo sentí en el ánimo social que se había logrado el objetivo, se había despresurizado. O sea, a ver, queríamos que ganara y ganó quien queríamos que ganara. Ganó quien la mayoría quería que ganara.
¡Ay, güey! A ver. Digo, lo envuelve en este paquetito bonito de queríamos la mayoría, ¿no? Que ganara Andrés Manuel López Obrador.
Ganó pero está, quien queríamos que ganara, López Obrador.
Está de alguna manera aceptando que hubo un pacto, una entrega, un me hago a un lado. Es más, me hago a un lado, pero primero le meto el pie a Ricardo Anaya hablando de unas bodegas y un supuesto fraude que fue, entre muchas otras cosas, y también aunado a su torpeza como candidato, porque era muy mal candidato, le metió el pie el entonces presidente Peña Nieto, hablando de una ilegalidad y que lo vamos a detener. Al final no pasó nada, pero se tuvo que ir del país.
Y ahorita entonces, regresó, pero ya tiene fuero constitucional, sí, porque es senador. Sí.
Pero bueno, ahí la verdad es que yo oigo a Enrique Peña Nieto diciendo, pues sí, así es, Eduardito, lo dejamos pasar.
Queríamos que ganara. O está hablando en nombre de la mayoría de los mexicanos.
Bueno, lo envuelve en ese
al
paquete.
Al final como que corrige, se da cuenta del error.
Yo siento que lo envuelve en ese paquete lo de esa manera, digamos que la medio libra, ¿no? Pero ahí yo siempre he pensado que sí hubo un saben qué. Sí, es que acuérdense que las elecciones en México pues tienen muchas maneras de amañarse. Si un partido en el poder realmente quiere mantener, o digo, más bien ganar una elección, pues lo puede hacer. Tiene los mecanismos corruptos y tramposos y todas las tranzas que ya conocemos. Pero yo siento que ahí sí no les quedó de otra y sí hubiera habido problema social por el clima político que había durante esa campaña. O sea, Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece que fue pernicioso para el país, pero había que despresurizar.
Qué novedad que digas eso.
No, pero había que despresurizar. Y lo dice Peña Nieto, ¿eh? Se despresurizó. En efecto, había un estallido social posible que creo se evitó trayendo al viejo pedorro y dejándolo gobernar.
¿Qué hubieran hecho ustedes?
Pues es que esa es la pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes?
Lo mismo, si hubieran estado en esa posición. Pero pues sí, el pueblo quería, estaba con López Obrador. Si no gana López Obrador, hubiera habido un estallido social
yo
tremendo.
Yo también lo creo. Ahora, creo que tiene mejor razón con José Antonio Meade como presidente, hubiéramos estado mejor.
No creo. Por lo que dice Peña Nieto, se despresurizó la
pero,
sociedad.
Sí, por eso
estaba muy crispada.
Pero yo estoy hablando de pericia a la hora de gobernar y de falta de corrupción que ya hemos visto toda
pero
la
no hubiera tenido legitimidad, no hubiera tenido respaldo ciudadano como lo tuvo López Obrador.
¿Y para
entonces,
qué lo utilizó López Obrador?
Hubiera tenido, eso es otro tema, pero hubiera tenido muy poco margen de gobierno. Pues sí. Se hubiera enfrentado muchos problemas. Pero quisiera retomar algo que dijiste hace rato que me pareció muy interesante. Peña Nieto utilizó la justicia, dijiste, para meterle el pie a Ricardo Anaya con este tema de que tenía unas bodegas en Querétaro, le inventaron delitos, ¿no? Eso es lo que dijiste.
Básicamente.
¿No es eso lo que te preocupa que suceda? Ahora dices que con la nueva corte, que está sometida a Morena, se va a usar la justicia
me
de manera facciosa
pues claro
y partidista.
Que, por supuesto, porque lo hemos visto
pero
pasar
entonces,
en
¿qué diferencia hace con lo que sucedió en el 2018?
La diferencia, ¿sabes cuál es? Que ahora
que
va a ser más fácil.
Que son electos ahora por el pueblo.
No, va a ser más
fácil. ¿Más fácil,
fácil
todavía?
Ver, tenemos al presidente de la Corte. ¿Ya viste cuánta gente le tiene que ayudar porque no conoce la chamba? Porque no sabe lo que dice.
Bueno, vino a aprender,
bueno,
como otros.
Ya salió Monreal a decir, es que le tienen que tener paciencia porque está aprendiendo. Entonces, ¿por qué pitos preside la corte más alta del país un hombre que adolece de los conocimientos necesarios para hacerlo? Entonces, claro que me preocupa, porque lo hemos visto suceder. Ahí hubo un gobierno utilizando la justicia de manera facciosa y ahora, con las condiciones de la Suprema Corte...
Se va a seguir haciendo.
Se va a seguir haciendo, pero más fácil. Pero más fácil todavía. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la mejoría?
Todavía más fácil.
¿Dónde está la mejoría?
Ahora son electos por el pueblo.
No digas mamba. O sea...
No, estoy diciendo...
Electos por el pueblo. ¿No se acuerdan de los acordeones? ¿Cuál pueblo? El pueblo ni siquiera se enteró. El pueblo ni se enteró, güey. ¿Tú conoces a una sola persona que haya... Yo no conozco a nadie que haya ido a votar. No, sí conozco a gente que fue a votar esa cosa. Pero incluso los que fueron a votar, una amiga mía, Tere, sí fue, y me dijo, güey, imposible. No conocía yo a nadie, no sabía quién era quién. La información era muy difícil, pero eso sí, si lo querías y lo aceptabas, te daban tu acordeoncito de Morena, que decía, vota por estos y por estos y por estos.
Bueno, está bien, ya que tienes tanta nostalgia.
Ahora tenemos a Lenia Batres.
El pasado neoliberal de México. Y el pasado prianista, ese que añoras, que quieres que vuelva.
No, no lo añoro. Ya te lo he dicho en muchas ocasiones, pero bueno.
Porque yo no sé por qué dices que este gobierno de López Obrador fue tan malo y los demás fueron tan buenos.
Pues no te gusta la deuda, no te gusta la mala obra pública, no te gusta la bomba de corrupción que está saliendo.
¿De qué sexenio estás hablando?
A ver, con Adán Augusto.
Es lo mismo.
El huachicol fiscal no tiene parangón, no hay comparación. El dinero que vale esa, sí, no tiene igual, güey. No ha habido un crimen de ese tamaño que además de todo solamente se pudo lograr con ayuda en altísimos puestos, porque estamos hablando de buquetanques, sí,
no,
cargados
mugrero,
con millones de litros.
Encanta. Y quien está encabezando el mostrar ese mugrero es Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch.
Sí. Bueno, a ver, güey. Bueno, a ver, Claudia Sheinbaum. A ver, vamos a analizar esto un segundito. Claudia Sheinbaum, ¿cuántas horas habla al día en su mañanera?
Sí, ya sé que le dedicó solamente un minuto. Ya sé que
nada,
le dio a Carlos Loret de Mola todos
nada,
los días.
Nada, güey. Es que,
lo que
me, llamó
lados.
Me llamó muchísimo la atención. Le ha dedicado un minuto. No quiere hablar de eso. ¿Y sabes por qué no quiere hablar de eso? Porque afecta a muchos muy cercanos a López Obrador. Y su tarea ahorita es defenderlo como pueda. Como pueda. Y ya es muy evidente que le está costando trabajo y también es muy evidente que en algún momento esto va a tronar.
Ya
y va
parece que te pagan, de veras.
Va a tener que soltar amarras, güey. O sea, la presidenta tiene que hacerlo. Y es más, bueno, creo yo que tiene ahí la puerta dorada para abrirla y salir. Pues sí, güey. O sea, ¿tú crees que es irrisorio el buscar justicia en este país?
No,
que se abrochen a los ladrones.
De eso sí es irrisorio.
Pero que se abrochen a los
ladrones.
Buscar
justicia me parece muy bien.
¿No sería bueno?
Y que quien sea culpable enfrente las consecuencias.
Pues sí.
Y que se investigue a todas las personas.
Pero que se investigue
alguna,
bien.
Sospecha.
Porque
Adán
Augusto no
lo
están tocando, güey.
Algo que te va a gustar, te va a poner de buenas,
venga,
te va a aliviar. Tú que
una buena noticia, por
el regreso del prianismo y demás.
¿Cómo mamas con
el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno? Ajá. Tiene este mensaje alentador, esperanzador para gente como
el
tú.
El caradura de Alito Moreno, que qué bruto, cómo se ha
beneficiado.
Presidente
nacional
de
los restos, de los despojos del PRI.
Exgobernador que tiene una fortuna, pero groseramente
basta. Qué declaración tan desafortunada.
A ver qué dijo este güey. Venga, vamos a oírlo.
No saben cuánta gente me topo en la calle. Ajá. En todos los rincones de este país que me dicen, el PRI me representa ahora. No voté por ustedes, pero estoy con ustedes porque tienen experiencia y capacidad. Porque saben gobernar.
Ok, no voté por ustedes, pero estoy con ustedes.
Estoy con ustedes, sí. Ajá.
Ya hemos hablado en este programa que pocas marcas están tan... Marcas políticas, institutos políticos, partidos, ideas. Están tan gastadas, tan jodidas, tan podridas, tan... bocabajeadas y malbaratadas como el PRI. El partidazo es ya sinónimo de corrupción absoluta. Bueno, ahí le está haciendo la lucha el nuevo PRI, Morena, para también ser símbolo de la corrupción absoluta. Pero
en ese mismo
bruto
documental de la caída del PRI, habla Diego Fernández de Ceballos y dice que el PRI es inmortal, que ahora solamente se cambió al color guinda.
Pues sí.
Y en algunas cosas sí tiene razón. Ahora, no es el mismo México de la época de la hegemonía priista, ¿no? Uh-huh. Es un mundo globalizado con redes sociales, no se puede hacer lo que se hacía antes.
Ahora
era el país de un solo hombre, un tatuanismo terrible.
Bueno,
el país de un solo hombre regresó
pasado.
Al sexenio anterior.
Correcto, así fue el sexenio pasado y así lo quieren mantener con su cantaleta ya cansada y gastada.
Pero ya no puede ser el país de un solo hombre porque nos gobierna una mujer.
A ver, voy a hacer lo que tú siempre haces. Ay, no,
sí gobierna Claudia Sheinbaum o co-gobierna.
¡Beban e inviertan!
Invéntate tus recursos, no te copies.
No, por eso te dije que te iba a robar el tuyo.
Por lo
menos
te agradezco el crédito.
Lo voy a utilizar en este momento, una risa burlona.
¿Tú crees que sigue siendo el país de un solo hombre? O sea, ¿sigue gobernando López Obrador? Es lo que estás tratando de decir.
Lo que veo es que hay una protección absoluta a cualquier tema que lo involucre y a cualquier cosa que pueda manchar su legado, porque si se les cae a Dan Augusto, se les cae el mito de la 4T y se les cae el teatrito, güey.
Bueno, pues recientemente salió información en la prensa de que Adán Augusto recibió algo así como 70 millones de pesos ciertos empresarios y que no aparece en su declaración patrimonial.
¿Nada más 70 millones de pesos?
Algo así, no tengo la cifra.
¿Nada
en este
más 70
exacta.
Millones de pesos y no los declaró al fisco? Cualquier cosita. No, 70 sí, millones de pesos.
Nada.
A mí se me pueden olvidar a cada rato, se me olvidan 70 millones de pesos.
Morraya.
Sí, hombre. Unas moneditas. Qué bonito. ¿Cómo se las gastan estos hijos del mal?
Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Sobre todo en la transparencia, en
eso
el manejo.
Eso es pura politiquería, la verdad. No ya, conozco de un senador que tenga quejas.
Nadie ningún. Se ha presentado.
No. Y ya con eso, de un plumazo, lo desestima. Esa no era la declaración. ¿Lo desestima? O sea, viene otra declaración. ¿Tenemos? Entonces, ¿qué dijo acerca de los 70 millones que pues, no, nunca le dijo a nadie, sobre todo al fisco, a Adán Augusto, que había recibido? Venga.
Pues sí, que aclare. Que aclare el senador.
Uh-huh. Que aclare el senador.
Perfecto, perfecto.
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo va a aclarar? Porque yo no veo que aclare más que ni madres. Yo veo que
pues ahora sí va a tener que aclarar, ¿eh? Va a tener que,
yo veo que nada más patea el bote. Mira, si eso de andar pateando el bote, nada más haciéndose güeyes, le sale re bien y me purga, me cae re mal ese asunto.
A ver, tenemos a nuestro corresponsal en el Senado de la República, el nuevo que debuta y nos dice que ¿qué sucedió con Adán Augusto y esos dineros?
Ya lo aclaró, les paso el audio.
A ver, por adelante. Favor.
De ayer, pues es a todas luces, es falsa. Del lado derecho de sus pantallas ustedes podrán ver el formato en el cual se presenta mi declaración patrimonial. Ajá. Del lado izquierdo, la falsedad, la manipulación que presentaron el día de ayer. Por otra parte, les comento que o efectivamente, sea, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicio, como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están plenamente declarados como consta en las declaraciones.
¿Y estos 79 millones?
Hacendarias.
¿Dónde están los? ¿Por qué no se refiere a las cifras? ¿Estos 70 millones? 79, ¿sí o no? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Ah, pues ya lo aclaró, ya podemos estar tranquilos, ¿no? Ya.
Oye, dijo el nuevo y me parece correcto, dice prestador de servicios. ¿Así se le dice ahora a prestar nombres?
No, pero no hay señalamientos en contra de Adán Augusto de prestanombres. Yo más bien supongo que él tiene prestanombres. Ya, supongo, ¿no?
Seguramente, pero
no
digo,
que
también,
él preste su nombre a otras personas.
Él habrá sido parapeto para un pez más gordo, ¿no? Él habrá sido también frente para una limaña.
Rascándole
más
donde no hay, o sea, de verdad,
bueno,
buscándole.
Güey, a ver, ¿tú crees que todas las cosas que están saliendo a la luz pudieron haber sucedido bajo las narices de, o la nariz, pues, para que no me corrijan, del señor López Obrador?
No lo sé.
Eso, ya dijimos ayer, una de dos. ¿No? Una de dos. O eres omiso y te haces de la vista gorda o eres pendejo. ¿Cuál escogen?
Bueno, pero hay que compadecernos de los pobres políticos. Sufren mucho. La pasan mal.
La verdad.
Y en este caso me refiero a la gobernadora de Campeche.
Ay, esa heroína de la paz social.
Últimamente
de,
con su look siento que le está haciendo un homenaje a Chucky, el muñeco
sí,
asesino.
Bueno, es que ya viene Halloween. Ya viene Halloween.
Ah, es por eso, claro.
Ya viene Halloween. Pero miren qué sentido, qué dicho tan... Le brota del alma esto a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
Que clama.
Vamos a escuchar esta desgarradora.
Este grito que al unísono pronuncian todos los políticos de México.
Yo siento, sobre todo cuando estoy escuchando a cada de uno en uno en esas audiencias públicas, cómo me cuentan sus historias entre dolor y sollozos, y digo, ¿por qué maldición somos tan pobres?
Ay,
me siento
pobres
indignada en todas las arterias.
Se siente indignada en todas las arterias. Ok. Oiga, señora Sansores, eso que siente en las arterias no es indignación. Yes. Eso es colesterol.
Es grasa.
Cuide, por favor, su dieta.
¿Por qué maldición somos tan pobres?
No, pero además se le quiebra la voz y todo, güey. O sea, Laida Sansores, sí, que de pobre...
¿Cuánto dinero tendrá y cuántas propiedades? ¿Qué patrimonio tendrá Laida Sansores hoy en día?
Bueno, imagínense ustedes. Y ella sí que
¿por qué somos tan pobres?
Una defensora ultranza. Además de todo, este asunto de la pobreza, pues que no se había erradicado, acabado con ella, no había llegado la gran solución precisamente con esa transformación que usted tanto defiende, gobernadora.
Y todos los políticos de Morena, después de que dijeron que nadie puede ganar más que quien presida la República, gritan al unísono.
¿Por qué maldición somos tan pobres?
¿Por qué?
¿Por qué, Dios? ¿Por qué?
¿Por qué maldición? Además de todo, así como si... Es como una especie de está avalando el pensamiento místico, ¿no? Esto es la pobreza es una maldición. No, señora. Son malos manejos de los gobiernos.
No, está colgándose de la maldita deuda corrupta de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Peña Nieto. Se está colgando de eso, porque había esa maldición. Bonita, ¿no?
Imagínate nada más. Y la deuda que creció como pocas el sexenio pasado. O sea, tenemos una deuda importante. ¿Esa que esa lo omitimos, doña Laida? ¿O qué? Pero bueno, qué bueno.
¿Tú crees que el pobre es pobre porque quiere? ¿O el pobre es pobre porque quiere el gobierno que siga pobre?
Porque quiere el gobierno, no sé, lo han visto, ¿no? Ya alguna vez lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que la gente con más estudios y demás es la que no nos quiere. Pues no, ustedes lo que les conviene es que la gente no tenga buenos estudios, que la gente no pueda defenderse, que no tenga movilidad social.
Que dependa de los apoyos gubernamentales.
Y que dependa de los apoyos gubernamentales. Al gobierno le gusta la gente pobre. Pero eso sucede en todos lados, ¿eh?
No sucede en todos lados.
Mira, Donald Trump lo acaba de decir en Estados Unidos. Dijo, smart people don't like me. No shit, brother. O sea, la gente inteligente no me quiere. Pues no, güey. Por supuesto.
No le caigo bien a la gente inteligente.
La gente puede ver lo que haces.
¡Qué declaración!
Pues sí, la gente puede ver lo que haces, cabrón.
Pero Corea y México, Corea del Sur y México, en los años 60 eran países económicamente muy equivalentes.
Sí.
Corea invirtió muchísimo en educación y hoy nos dan 27 vueltas.
Con muchísimos menos recursos naturales, con un territorio mucho menos vasto y rico que el nuestro, con ni siquiera una vecindad conveniente tienen a Corea del Norte junto, y el resto son costas. Y nosotros que tenemos vecindad, una frontera gigantesca con la economía más grande del continente, sin duda, ¿por qué no somos riquísimos desde hace mucho?
Ahora, te voy a decir una cosa, varios países han volteado a ver a México en su reducción de la pobreza en estos últimos años.
Sí, está bien.
Varios países que están pensando que se hizo algo muy bueno y que se debe replicar en otros lugares.
Qué bueno.
Y el día
que
de ayer nuestro canciller estuvo en Naciones Unidas hablando de esta propuesta del presidente López Obrador y de la 4T de una economía moral.
El asunto va a ser, alguien va a tener que pagar en algún momento la cuenta.
Fíjate que ese concepto me hace ruido.
La economía moral.
Porque en teoría, si tenemos leyes que impiden los fraudes, los desfalcos, los abusos, pues ya tenemos una economía moral, ¿no?
Sí, hombre, pero acuérdate, no te
o por lo menos legal.
¿Te acuerdas de la cartilla moral, güey?
Ajá, sí.
El gobierno
sí.
Proveyendo una guía de moralidad, no mames. O sea, de veras.
Es un súper buen choro. Me
encanta. Sí, claro que es un buen choro, pero
no
es un
creo
choro.
En ello, pero qué no. Bien suena lo de la economía es moral. Choro. Es una chingonería ideológica.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso convenció a muchas personas. Y yo digo que fanatizó a muchas personas porque le compraron el cuento.
Economía moral,
wey.
Sería que no se ratearan la lana los políticos.
Correcto.
Y que no la malgastaran en campañas electorales. Eso sí sería una economía moral, no fregaderas.
Digo, no sé,
pero
de
qué
pronto hacer
buen choro.
Obra mal hecha que está tirada, ¿no? Estadios de béisbol para el hermano del presidente que pues, hubo un contrato millonario y ahí está tirado y no hay ni equipo, ni béisbol, ni madres. Así hay un montón de ejemplos.
¿Ya ven cómo el destaque es panista? Escuchen las declaraciones de este panista al respecto de en qué se gastan los de la 4T nuestros impuestos. Vean el panismo, la sangre azul del Liceo San Cristóbal.
Viene. El gobierno está gastando los impuestos de los mexicanos en obras inútiles, que no son rentables, que duplicaron o triplicaron sus costos y que hoy siguen costando miles de millones de pesos a los mexicanos. Sí. Obras manchadas por la corrupción y la negligencia. Ejemplos sobran, pero me refiero a Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya. A Morena le gusta endeudar al pueblo de México irresponsablemente. En 2018
empezaron panista,
tiene razón, pero es que tiene razón.
Claro que no tiene razón. Muchas de estas obras sí están funcionando bien. Otras están en vías de ser rentables. Esto solamente es politiquería panista. ¿Qué amas? Amas. Extrañas a Felipe Calderón, reconócelo.
No funciona.
¿Quieres irte a chupar con él?
Oye, fíjate que acaba de caer, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, ya está en una calificación terrible porque está todo jodido, está todo viejo. Tendríamos una cosa funcionando bien hecha. Ahora tenemos dos porquerías. Está mal hecha la obra.
De veras, siete años después, más de siete años, ¿sigues llorando por el aeropuerto de Texcoco?
No, güey, es que, bueno, no funciona como debería el sistema aeroportuario y ¿cómo se llama? El aeropuerto, el AIFA, pues tampoco funciona como debería y le falta mucho y van a tener que invertir mucho más dinero para que funcione.
Bueno, ¿y qué sigue? ¿Que llores por la reforma agraria? ¿De veras?
Qué bien haces lo que tienes que hacer, pero ya se gastó mucho el choro, güey. Ya se gastó durísimo, durísimo. Pero está bien. Tenemos otras cosas. Tenemos también deportes.
No, espérate, Franco Escamilla. No, hemos acabado con la política porque el Bronco, el primer gobernador independiente que tuvo este país, que gobernó Nuevo León, y sí, la verdad fue un gran logro para la democracia que llegara un gobernador independiente. Luego, pues en mi opinión, hizo todo con el trasero. Entonces,
¿y a qué llegó? Porque acabó
a la candidatura cárcel, ¿no? presidencial también por la vía independiente, en la cual prometió o ofreció o propuso ideas como cortarle la mano a los delincuentes, ¿no? Un regreso al medievo.
Imagínense ustedes con la falibilidad, perdón, del sistema legal de cualquier país, pues que, no sé, por un fallo erróneo de una corte te mutilen y te corten las manos, ¿no?
Bueno, pues el Bronco, pues, entre otras cosas, fue a dar al bote por honesto, ¿no? Como casi todos los presos en este país, pues era inocente.
Era inocente y por eso lo metieron a la cárcel. Y entonces nos narra aquí el Bronco qué hizo durante ese tiempo que estuvo en la cárcel, a qué se dedicó. Vamos a escucharlo.
Escribir, aquí estuvo el Bronco en la pared así con un pinche, con un tenedor, cabrón, así en la pared, así de esos de plástico que me daban la comida. Aquí estuvo el Bronco.
Jingle. Así le pusiste, en serio,
pues sí,
a la celda.
Pues, ¿qué más haces? Aquí estuvo el Bronco.
¿Qué se hace todo el día ahí en la cárcel en una celda?
Leer, estaba leyendo. Leía libros, cotorreaba con los custodios. Fíjate, me pusieron no sé cuántos custodios, que me los hice amigos.
Ah, okay. me espantó.
Sí.
De hecho, él sigue regresando a la cárcel. No a firmar, ¿no? Sino más bien a la visita conyugal.
Exacto.
Ahí lo extrañan.
Ese tenedor era como una navaja suiza. Lo usaba para escribir en la pared, para comer.
¿De qué era la pared? ¿De migajón?
Para limpiarse, para todo. Para eso usaba el tenedor.
Las pestañas.
Sí,
o no,
sí,
sé,
todo.
Que se limpiaba.
Oye, pero yo me imagino que, o sea, también pasó el tiempo en la cárcel haciendo otras cosas. Creo que Diego Fernández de Ceballos, mi querido nuevo, nos revela o nos podría decir qué otras actividades tenía el señor este Bronco, el preso en aquel momento, para pasar las horas, para que la condena no le fuera tan
pesada. No sé a qué
pesada,
te refieres,
¿no?
Pero
para evadirse un poco. Es que sí, o sea, ¿qué puedes hacer en la casa? Estás solo todo el día, ya se te rompió
el
tenedor, el
Bronco,
la pared no
aquí.
Es de azúcar. Ajá.
Y uno de los custodios puso, y aquí también.
Pero, señor Fernández de Ceballos, ¿qué otra cosa podría haber hecho el Bronco? Se hacía una
chaquetita.
Me imagino, de vez en cuando, ¿no?
O entraba, si estás en la cárcel, sí, ¿no?
Entraba algún custodio y el Bronco le hacía una
chaquetita.
¿No? O sea, para entretenerte. Algo. No sé.
Pero bueno, qué bien que ya estás libre el Bronco. O no sé.
No
conozco el su caso.
O no.
Yo, fíjate, lo único que recuerdo bien del Bronco, güey, fue una vez que lo entrevistamos tú y yo una mañana, y era que le superapestaba el hocico.
¿Sí? Olía muy mal.
Lo más que recuerdo.
En efecto, olía muy mal. La verdad.
El top 10 del día de hoy, aquí en La Corneta, se va a llamar... ¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
Uy, les tenemos... ¿Cómo sabemos de ello? Yo la verdad es que lo he visto pasar muchas veces en citas mías, ¿no? Esto no se va a armar, güey. Nunca, jamás. Pero bueno, ¿cómo saber que no se va a armar después de la cita? Oye, ¿puedo oler tus leggings? ¡No! Bueno, entonces ese olor debe de estar emanando de tus pies, porque no me lo explico, ¡qué bruto!
¡Qué horror! Gracias por la cena, estuvo deliciosa, me la pasé súper bien. Voy a pedir para llevar porque ahorita viene mi novio por mí, gracias.
O esta todavía. Pues mira, yo pagué por la cena, así que a lo que te truje, chencha, a bajarse.
No, pero entonces sí se va a armar.
Bueno, pero entonces sí es cierto, ¿eh? Ese no fue un ejemplo. Bueno, sí se armó. No funcionó. ¿Qué te parece? Espérate. Todavía no, me estoy poniendo sobria. Dame más alcohol.
Híjole, me estoy poniendo súper sobria. Dame algo de chupar. Bueno.
Dame algo para chupar.
Al rato estará con nosotros Moisés Muñoz, o sea que hoy sí va a valer la pena escuchar la sección deportiva de este triste programa. Y si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo hacerlo, a través de @lacornetafm, quejas, sugerencias, comentarios, lo que quieran.
¿Por qué un cerdo? ¿Por qué hay un cerdo por Moisés?
No creo.
Moisés Muñoz, ahí viene Moisés
no
Muñoz.
No creo que le haría eso de nuevo a nuestro pues amigo
yo
Moisés.
Yo lo oí ahí y ahí está. Bueno, ok, tendremos más, ya saben, el Top Ten, y vamos a un corte comercial y regresamos. No se muevan. ¿Esto es La Corneta de qué? ¿Miérdoles o cómo fue?
Mierdes.
Bueno, ahorita venimos, no se preocupen.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Y si a alguien le gusta chismear sobre los famosos es a Pati Chapoy, ¿no? Ella es como
la
gran sacerdotisa de la prensa de espectáculos, de la prensa rosa. Sí, es su trabajo.
O sea, la gran sacerdotisa, yo diría, pues sí, la gran bruja, ¿no? Más bien de la prensa de espectáculos. O sea,
¿conoces a Pati Chapoy?
Fíjate que no tengo el disgusto de conocerla en persona.
Siento que es como mi tía, porque llevo toda la vida viéndola en la televisión chismear.
A mí, te voy a decir una cosa, ya saben ustedes lo que pienso yo en general de la prensa de espectáculos. Conozco a algunas personas, no sé, conozco a Shanique Berman, que me cae bien personalmente. Conozco a Gustavo Adolfo Infante, que me cae bien personalmente. Pero sus personas Pepillo públicas Rigel. Me han parecido siempre deleznables. Y en el caso de Pati Chapoy sí la considero un mal bicho. No la conozco, pero su persona pública me parece un mal bicho.
Me hace gracia, creo que no le hace daño a nadie, nada más está ahí. Bueno, eso sería debatible, ¿verdad? Si le hace daño.
Es que sí, es debatible, porque luego sí.
Meterse en sus vidas privadas.
Luego sí hacen daño, porque acuérdate que además de todo en el mundo del espectáculo, y no voy a dar nombres, hay muchas mentes débiles. Y si les hacen daño porque los preocupan.
Con Daniel Bisogno cuando estaba enfermo y le decía, es que te ves muy mal, ¿por qué vienes así a trabajar? Y
chingas, no sé, güey.
Estuvo horrible eso.
No sé. Pero bueno, Pati Chapoy.
Daniel Bisogno me caía bien.
Cada quien, Daniel Bisogno era muy chistoso. Alguna vez fue un programa de televisión con nosotros y me divertí mucho, me cayó muy bien. Sí, pero ya les digo que yo tengo ese conflicto con el gremio. Me parecen gente pinche.
Y con los políticos también, ¿no? Un poquito.
Un poquito.
Bueno, también. Escuchen ustedes. Un conductor de Ventaneando olvida que estaba en vivo y Pati Chapoy lo exhibe de esta mexicanísima manera. Delicioso. Venga. Adelante.
Bueno, pues qué padre, ¿no?
Pues sí. Pati, bueno, ¿se acuerdan que el hijo de Itatí Cantoral?
Estoy comiendo camote. Yo me quedé Pati, pensando pero estás comiendo camote.
Pati, ¿se acuerdan que?
Bueno, pero eso no. A mí eso me gustó. Esto bueno, me hizo gracia.
Sí, a mí también.
A mí esto me hizo gracia. Guarda, estás comiendo camote, lo vamos a utilizar.
Eso nos va a ser muy útil.
Estás comiendo camote.
Ya, ok, está bien. Fíjate, aquí, por ejemplo, me acaba de caer muy bien Pati Chapoy. Esto me dio risa. Sí, la verdad, me gustó.
Es inocuo, no pasa nada. No
pasa nada.
Ahora, nuestros compas de La Cotorrisa hicieron una parodia sensacional acerca de la prensa de espectáculos. Uh-huh. Slobodsky con su barba y peluca y maquillado de mujer se veía delicioso, delicioso.
Y asqueroso
bueno, siempre
a la
se
vez.
Ve delicioso y asqueroso. No,
delicioso
no,
y asqueroso
delicioso,
a la vez.
Solo delicioso. Y bueno, cómo se ha encanijado toda la prensa de espectáculos con ellos. O sea, le pegaron en donde más duele. Le dieron en la entrepierna a la prensa
de
espectáculos.
Pero ¿sabes qué me parece?
Con una parodia divertidísima.
La prensa de espectáculos
ni aguanta nada.
Se la creen mucho. Creen que realmente
se toman
inciden,
en serio.
Creen que realmente hacen o tienen algún tipo de poder para la funa y la cancelación. A mí ese tipo de personas que creen que logran algo diciendo cancelados para siempre, se pueden ir de puntitas y con una lata amarrada a saludarme a su madre.
Sí, sí,
o sea, de
su,
veras.
Con su funa incrustada. Y ya
por favor, güey. Entonces, a mí me da risa que la prensa de espectáculos.
Mira que la han agarrado contra
encima.
Nosotros, de repente,
ay,
la prensa de espectáculos.
Me pelan la real, pero bueno.
Muy bien.
Okay.
Bueno, pues parte de la prensa de espectáculos en este país, por lo visto, es René Franco. René Franco está muy molesto con Ricardo Pérez de La Cotorrisa y declara lo siguiente.
Susana Zabaleta no te pertenece, güey. Susana Zabaleta también es del interés del público y de interés público a veces. El día que quieras, cuando quieras, a menos que sean tus maneras cobardes de contestar desde tu propia trinchera, nos vemos, vente aquí, Ricardo, y aquí lo platicamos. Tú sabes que yo no le saco, pero tú gritas desde lejos, desde tus trincheras, y te quejas porque te pisaron tus zapatitos 5 veces los reporteros. No, y Slobodsky, no te dejes arrastrar por Yoko y John. Por Yoko y John. Así se murieron los Beatles, güey. Slobodsky, no te dejes ir a la... Mandaron un chavo a joderle la nota de Susana Zabaleta, la novia del jefe de este güey, a reporteros de a pie. Están esperando su nota. en el aeropuerto, que la comen mal, que traen una asignación y que además es su chamba.
Ahí
está lo vergonzoso de cuando un comediante...
Les dio nota, lo hizo más relevante, René, no mames.
René, relájate, güey. O sea, mira, sí, estuvo René muy divertido, creo que...
Y fue más nota que la entrevista que hubiera dado Susana, mira, así nada más.
René creo yo que es una persona que hace muy bien su chamba. Es,
a mí me cae a toda.
Es una persona que sabe llevar una plática y meter ahí este
argumenta
cizaña.
Muy bien.
Uh-huh. Argumenta muy bien, es una persona inteligente. Pero siento que en este momento pues, está colgando de la gran relevancia que tienen los cotorrizos ahora, porque son un fenómeno de redes sociales que ya salió de las redes sociales y ahora, con esto, creo yo que también se les está volteando a ver por parte de la pinchurrienta prensa de espectáculos que se muere de hambre en el aeropuerto buscando su nota. Me vale madres, güey.
Pero es que eso no es argumento, porque les dio más nota a Ricardo,
correcto,
con lo que hizo que la entrevista normal que hubieran sacado a Susana. Pero llamarle Yoko Ono a Susana, sí, y decir que está separando a los de la cotorriza, por favor.
Pero aquí René lo que está haciendo es también agarrar su cachito de relevancia con esto. O sea, él se está colgando de la de Ricardo y de la de Slobodsky. Trae una en cada mano y se está columpiando en ellas. Eso es lo que digo. Perdón, René, pero eso es lo que está sucediendo.
¡Qué imagen!
Aquí.
Pobre Ricardo y pobre Slobo, güey.
Esto es lo que está sucediendo aquí. Es René con un argumento muy incendiario y además bien hablado, ¿no? Porque es un hombre que tiene buen uso del idioma español y además es bastante inteligente, colgado de la de Ricardo y Slobodsky de la cotorriza para alcanzar su cachito de relevancia.
René es pesado.
Un momentito de relevancia para René. Un segundito de relevancia para René, ya lo obtuvo. Muy bien, René. Felicidades.
Bueno, en días pasados también se dio a conocer un video en el cual estaba Bárbara de Regil en alguna filmación de alguno de sus proyectos, no sé exactamente en qué estaba, y de pronto sale a la calle y hay un montón de gente que le quiere pedir foto y saludarla, y así, pues es muy famosa. Y Bárbara de Regil sale corriendo. Lo cual a mí me pareció muy bien, porque de alguna manera siempre Bárbara pone, y la gente sale atrás de ella, ¿no? Bárbara siempre pone a la gente a hacer ejercicio, ¿no? Entonces ahí van todos correteándola.
¡Está bien! Fíjate, esa es la manera más positiva de verlo. Ahora, porque sabemos por qué corrió, huía, porque no quería...
Güey, a lo mejor le urgía al baño. O sea, no sabemos por qué.
¿Mucha
Pero
proteína?
Lo vamos a saber, lo vamos a saber.
¿La creatina se le pasó? ¿Nunca se te ha pasado la creatina?
No, me has dicho que si excedes 5 gramos de pronto se te afloja el mastique, ¿no?
Yo tengo que ir subiendo mi dosis de creatina paulatinamente porque si no me causa problemas gástricos tremendos, es horrible. Pero bueno.
Y de por sí obras como 5 veces al día, entonces con el exceso de creatina ya me
por eso tengo esta sentado. Cinturita de avispa que me cargo.
De obispo,
este cuerpo tan bonito. Sí, a mis 56 años mi cuerpo no está tan flácido y decrépito.
Nada más. Pero mis respetos.
Está bien.
Felicitaciones.
No estoy gordo.
No, él está que está delicioso.
Ni fuera de forma, ni
si lo hubieran encuerado como yo lo he visto.
El primo que era más alto. O sea... Porque hay gente así, ¿eh?
Bueno, pero regresemos a Bárbara de Regil, dejemos el cuerpo del estaca de lado en este momento.
El delicioso cuerpo del estaca, por favor.
Esas nalguitas que tanto quiero.
El delicioso y bien tonificado cuerpo.
Del viejito este, mamilas.
Boñigoso y mamón.
Bueno, Bárbara de Regil responde a las críticas por haber huido de los fans en el set. Ah, estaba grabando Rosario Tijeras. Adelante, Bárbara.
En redes criticaron su actitud y la acusaron de clasismo.
Ahora, eso no lo voy a permitir. Yo claro que no puedo dar fotos mientras estoy grabando, por respeto a mi crew, a mi equipo de trabajo. Y si yo me detengo a darles foto a la gente entre escenas, todo el crew me estaría esperando a mí solo porque estoy dando fotos. Atrasaría las grabaciones. Es por eso que yo he destinado cortes a comer y no he comido por darles fotos. Y la verdad que no me molesta en lo absoluto porque yo los amo y agradezco mucho que se hagan esas filas en mi camper, afuera de mi camper, que incluso una fila un día llegaba a 4 cuadras. Y eso a mí me hace muy feliz porque es un amor mutuo.
Muy famoso.
Me toca correr porque además la gente, algunas personas están tan emocionadas que no agarran la onda cuando les digo, no puedo, tengo que ir a trabajar. Entonces, como nadie corre más rápido que yo, I'm so sorry, but I'm so fast. Pues ya saben, soy Bárbara de Regil, ¿qué les digo? Pues corro sí. Y nadie me alcanza. El director me dice, Bárbara, vete a cambiar. Y ni modo que me tarde una hora cambiándome. Y el güey esperándome así. No, el güey no, Dios mío, es mi director. Lo respeto y lo amo. Pero bueno, y el señor esperándome así de, puta, ¿a qué hora? Y yo, foto aquí. Hola, Lolita, un beso desde acá. Un saludo para mi abuelita. Ay, la abuelita, pues no. Por eso los he dado en Bárbara. El corte a comer.
Muy bien. ¿Sabes qué?
Tienes razón.
Aquí podemos ver un ejemplo de la pinchurrienta prensa de espectáculos. Y la acusan de clasismo. ¡Cállate, güey! No.
Está siendo respetuosa con su equipo de trabajo.
Correcto, pero lo que digo es, ¿por qué meter el clasismo? Porque la señorita no se quiso, pero es como es la pinche prensa de espectáculos
totalmente,
del miércoles.
Totalmente de acuerdo.
El güeyecito que hace la voz, que no sé quién sea, ha de ser uno de estos pobres güeyes que casi no comen, con su gran trabajo que
esperando
hacen.
Esperando buscar la nota para llevar a su medio.
Pinches sanguijuelas de mierda, o sea, de veras, asquerosa gente que mete cosas... Voy a acusar de clasismo a Bárbara de Regil porque no se sacó unas fotos.
Exceso, es más, precioso porque si la fuera, gente sí quiere ver estas notas.
Mira, ella ya dio su razón para no hacerlo, pero si su razón fuera no me da la gana sacarme fotos y me voy, también está en su derecho y no es clasismo. Entonces el payasete que hizo eso, que dijo eso en la nota que acabamos de escuchar, es el ejemplo de la basura que es la prensa de espectáculos de este país. Pero bueno.
¿Ya acabaste de despepitar en contra de la prensa de espectáculos que también te ha tratado a lo largo de tu carrera?
Déjame ver qué más. Sí, cada que han podido, cuando han tenido oportunidades a joder, güey. Es increíble. Cuando te los encuentras en persona en los aeropuertos y así, mucho cuidadito tienen con lo que te dicen, güey.
No sé, yo me los he encontrado y
pues mira, yo les he dejado muy en claro que no tengo ganas de hablar, se aplacan rapidito, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, Luis Miguel le compró una gran mansión en Madrid a su novia Paloma Cuevas. ¿Les importa esta información?
No, es que padre, te viene igual, tiene el dinero, ¿no?, para comprarle a Paloma lo que ella quiera.
Alrededor de una casa modesta, 3 millones de euros, unos 65 millones de pesos mexicanos.
Los vale. Privado, los vale, Paloma.
Una piscina, tío.
Espacios interiores de diseño sofisticado y total discreción para sus habitantes.
E incluso cuenta con un helipuerto privado.
¿Helipuerto? Eso es un básico, ¿no?, para una casa. Yo nunca he tenido una casa sin helipuerto. Me parece de horrible no tenerlo. No tengo un helicóptero, pero quiero helipuerto.
Güey, el sol comprando mansiones, ¿y tú?
¡Estás comiendo camote!
¡Guau! Ay, 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 ¿cómo va a ver el sol comprando mansiones y tú?
¡Estás comiendo camote!
Bueno, en lo que nos llenamos la boca, les recuerdo cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... ¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita? ¡Ay! Tú eres mi última actividad antes de regresar al convento. No se va a armar. ¿Quién sabe, Habrá unas monjas descarriadas, ¿no?
Sobre todo antes de, ¿no? Ya el último pecadillo.
Fíjate que hace poquito que estuve de viaje, sí vi una monja que estaba re guapa, güey. No pude ver si estaba buena porque pues traía hábito, pero estaba guapísima, güey.
Hay monjas muy guapas.
Sí, estaba chida.
Pero está casada con Dios, olvídalo. No se te va.
Lo sé, pero cuando vi a la monja dije...
Hay una altísima probabilidad de que además sea lesbiana.
Es probable, pero igual estaba bien guapa. Y pues, no pude más que imaginar cosas horribles de tipo pornográfico. Con la monja guapísima. Ella no lo sabía, pero yo la deseé todo el tiempo que la estuve viendo.
Oye, y en una de esas dice el nuevo que Dios a lo mejor es swinger y te la presta.
No me digas. No me digas. Tiene una relación abierta con sus esposas.
Con sus esposas.
Hombre. Es un milagro divino el asunto. Bueno, venga.
Bueno, ¿cómo saber que no se va a armar después de la cita? Oye, ¿ya podemos hablar de otra cosa que no sean tus cómics y tu anime?
No, vamos a seguir hablando de esta estupidez. ¡Sí! Y luego vamos a jugar Dungeons and Dragons. Bueno, o algo así.
Tenemos que ir a un corte. Hoy es viernes. Qué sabroso, ¿no? Qué a gusto. Pero volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y sí, la número uno solamente porque es comandada por Moisés Muñoz, porque no siempre está aquí. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido.
Muy bien, José Ramón. Qué gusto, Eduardo. Un placer estar.
Oye, ¿puedes salirte, aquí por favor, del basurero en el que estás metido?
¿Cuál basurero? ¿De qué me estás hablando?
Ahí, justo, no ahí, te muevas. Ahí.
Ok.
Ahí.
Perfecto. Creo que más bien era un basurero.
No, ¿sabes qué? Traigo puestos unos audífonos que son de cable, solamente me puedo conectar en esta aplicación con audífonos de cable y tengo que poner como, ya sabes, la bocinita de los audífonos realmente, aquí directamente.
Dime realmente qué traes puesto.
¿Qué traigo puesto?
Unos audífonos y nada más.
Un negligé negro con unos audífonos pequeñitos.
¿Te has puesto un negligé alguna vez? ¿En serio?
Fíjate que no. ¿Tacones? La verdad, no.
Yo sí.
No creo que me vería bien.
Yo me veía re bien. Hasta me diste de jitomatazos cuando estaba yo negligé.
Sí. Bueno, te veías tan mal, Eduardo, que te tiré jitomatazos, precisamente. Te veías tan mal.
¿Nunca te has puesto los tacones de tu esposa?
No, porque no me quedan. Mi esposa calza como del 3.5. O sea,
bueno, pero que se te vean patas como de tamal, no importa, güey. Te los pones y ya.
No, pues está bien. No hay manera. No me los puedo poner.
¿Nunca
no
te has transvestido?
¿De cuál calzas, Moy?
Del 11 americano, o sea, 9 mexicano.
Igual que yo. Y tengo, allá en Imagen Televisión me mandaron a hacer unos tacones o comprar unos tacones gigantes que son los que me pongo ahí de repente en los sketches y así. Te los voy a prestar para que sientas lo bonito que es.
Se me ven unas piernas muy bonito, güey. Lo hemos hecho en televisión varias veces, vestirnos de mujeres. Alguna vez también nos prestaron unos vestidos muy bonitos, vaporosos. Y como yo no uso ropa interior, el campaneo era una delicia. Y me pasé todo el programa saltando de un lado al otro, tratando de emular el badajo de catedral. ¿No? Como el badajo de catedral era yo, güey. Acá,
El grito de Dolores se quedaba corto.
Muy bonito. Entonces te recomiendo que te vistas de mujer. Pero bueno, ¿qué tenemos en los deportes el día de hoy, Moisés?
Bueno, atenderé esta petición a ver si funciona. Hablemos primero de Franco Escamilla, este gran comediante mexicano, estandopero, conductor, actor.
¿Pero tu esposa le va a la América?
Sí, claro, es americanista, por supuesto. Por
pero me sigue cayendo.
Pero ella le iba al Morelia, cuando recién nos conocimos en la prepa, ella le iba al Morelia porque pues ambos somos de Morelia, Michoacán, mis hijos igual, pero cuando llegué a la América se dio cuenta de cuál era el verdadero equipo grande del fútbol mexicano y pues se convirtió en americanista, papá.
Traicionar a los ates del Morelia, qué bárbaro.
Pues no tanto los traicionó, sino más bien apoyó a su marido y se dio cuenta pues que ese era el equipo al que le tenía que ir, ¿no?
Lo que vas a decir de Franco Escamilla tiene que ver con eso, ¿no?
Es correcto, sí, porque en uno de los shows de Franco Escamilla hubo una pareja la cual le pidió a Franco Escamilla que les ayudara a resolver un problema, ¿no? La señora, al parecer, le va al Cruz Azul, él le va a las Águilas del América y le pidió, pues, cómo resolver este tema sobre los hijos. Pero escuchemos a Franco Escamilla el consejo que le da a esta pareja en cuanto a equipos de fútbol se refiere. Escuchemos a Franco, por favor.
Adelante. Lo que pasa es que yo le voy a la América, ella Cruz Azul.
Ok, lo que diga la mamá. Así, lo que diga la mamá.
Franco, justo en eso. Tú eres papá.
Sí.
Y tú quieres lo mejor para tus hijos.
Y mis hijos le van al equipo que le va a su mamá, güey. Sí.
Sí, es tal cual. Yo quiero que mi hijo sea feliz, no quiero que sufra. Y quiero que le vaya a la América. Y mira, solo tú puedes convencerla.
¿Qué prefieres? Yo creo que ser Cruz Azulino te prepara para la vida. Sí, o sea, te enseña a lidiar con frustraciones, con tragedias, manejo de emociones. Y si le va a la América, se va a acostumbrar pues a que le regalen las cosas, a que le guste la riata.
¿De plano? De plano. O sea, ya,
de sí, plano, en esos términos. Sí.
Wow. Oye, me pareció de sorprendente plano que haya un fan de la América que esté casado y con hijos.
Ay, Eduardo. Somos millones, Eduardo.
El caso de Moisés también, o sea, ¿estás dudando de la hombría de Moisés Muñoz? Que pues prácticamente reúne todas esas características.
Moisés debería irle al Morelia porque allá nació, ¿no?
¿Eso qué tiene que ver? Yo le voy a, desde
los
4 años,
nació en
América.
Nació en el continente, nació en América, güey.
Es correcto, nací en ese continente hermoso.
América, exacto.
El mejor continente del mundo, sin duda alguna. Entonces, por eso le vamos a América, papá.
El mejor continente del mundo. Para todo, también así será para los que viven, no sé, en Australia. Este es el mejor continente del mundo. ¿Por qué tenemos esa maña los humanos de estar romantizando una cosa que no está ni en nuestro control y que no significa realmente nada.
No, pero a ver, ¿tú no crees que América es el mejor continente?
No.
Por la diversidad, por las diferentes culturas.
No, porque hay gran diversidad en los otros continentes, Moy. No. No creo que haya uno mejor que otro.
Hay más en América.
Son diferentes.
Hay más en América.
No, eso es nomás.
Yo le voy a la América. Esta
bueno, eso sí. Que a quién le vayas en fútbol no está a discusión, Moy. Nada más que sea mejor este continente que otro. Pues no creo. Yo creo que eso es una
amo mi continente.
A mí vale madres mi continente. Me vale madres todos los
continentes. Me siento orgulloso de ser americano, me da igual.
Yo tampoco, pues no. O sea, no me siento orgulloso de ser nada más que...
Y si fuera africano me sentiría exactamente igual de orgulloso.
Me siento orgulloso de mi trabajo, Moy. Me siento orgulloso de mis amigos, me siento orgulloso de mi familia, pero de mi país o de mi continente me da igual.
¿Y también te sientes orgulloso del América, el equipo que amas?
Sin duda.
¿Y apoyas?
Porque mi americanismo es de toda la vida. Soy de cepa. O sea, yo nací americanista.
De sepa nada.
Es correcto.
En una cuna águila. Pero bueno, ¿qué más tenemos aparte de mis estupideces?
Así es. Bueno, partido pasado, el fin de semana pasado, se jugó un encuentro entre Toluca y el Monterrey, ¿no? Uno, yo creo que el mejor partido que ha habido en lo que va de este torneo fue un partidazo.
Estuvo bueno,
realmente. Sin duda alguna, fue un gran encuentro. Y bueno, no sé si recuerden, si tuvieron oportunidad de ver el partido, si no, pues se los platico. Hubo un penalti que cobró Sergio Ramos y que Hugo González, le mando un fuerte abrazo a Hugo González, gran amigo mío, atajó el penalti. La intentó picar al estilo Panenka Sergio Ramos, pero Hugo pues nunca se movió del centro de la portería y atajó el penalti de manera pues relativamente sencilla, ¿no? Pero esto tiene una explicación. Y el Turco Mohamed, que es el técnico del Toluca, nos explica, entre otras cosas, qué fue lo que sucedió cuando iba a cobrar Sergio Ramos este penalti.
Okay. ¿A ti te gustaría parársela a Sergio Ramos?
Atajarle el penalti, sí.
¿Sería para ti una marca de orgullo habérsela parado a Sergio Ramos?
Un timbre de orgullo.
Pues puede ser, ¿no? Puede ser que sí. Pues a lo mejor, fíjate, ¿eh? Ya que lo dicen igual y sí, me hubiera gustado parársela. Pues
Eduardo te lo pregunta porque él ha soñado siempre con parársela a algún jugador de fútbol profesional.
Claro.
Yo no creo que lo logre, la verdad, pero él siempre ha soñado con ellos. Yo lo conozco desde muy joven y siempre ha dicho
Oye, ¿qué más quieres?
Es que dejaste eso en la mesa.
Pues me está defendiendo, güey.
Dejaste un arma en la mesa. Y yo,
ya tengan pues, sexo entre ustedes.
Estoy haciendo lo que tú siempre haces. Estoy siendo un mandril con una ametralladora. La veo, la tomo y la disparo.
Claro.
Mira,
tú nos puedes ver, Eduardo.
Sí.
Tú nos puedes ver. Si no quieres formar parte, nos puedes ver. Pero escuchemos al turco Mohamed, el turco Mohamed, hablando acerca de este tema.
Anoche no me podía dormir. Terminé de ver una película. Era como la 1:30 a.m. Y estaba en YouTube y empiezo a ver, y digo, a ver cuando me tocó enfrentar a Sergio Ramos, me puse a ver Celta de Vigo, Real Madrid, y nos hizo un gol picando el penal. Y me acordé, y en ese momento le dije a Angulo, decirle a Hugo que se lo va a picar. A veces tenés suerte, a veces no, y es como que lo soñé, y nada, yo sabía que le iba a picar.
¿Qué quiere decir que lo iba a picar? ¿A ti te la picó alguna vez Sergio Ramos?
No, porque no me tocó que me cobraran penalti, Sergio.
¿Pero
Ramos.
A qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso?
En lugar de pegarle fuerte al balón, de tratar de colocarla en un ángulo, ya sea superior o inferior, simplemente tocan la pelota haciendo como una cucharita al centro, al estilo Panenka, exactamente. Con la intención de que el portero pues va a tratar siempre de adivinar a uno u otro lado. Entonces el portero se tira. Toca la pelotita así picándola nada más, o sea, debajo del balón para que se eleve y entre suavemente a la portería, cosa que no sucedió porque Hugo González se quedó paradito y pues pudo detener el penalti.
Y se la comió Sergio Ramos.
Pues el que se la terminó comiendo, sí, sobre todo porque después les metieron 6 pepinos, entonces ese gol pudo haber cambiado tal vez el rumbo del encuentro. Sin embargo, terminó ganando Toluca 6-2.
Madre entonces, mía, 6-2.
Pudo haber sido un parteaguas, exactamente, para que Toluca pudiera hacer y mostrar su superioridad sobre Monterrey en la cancha. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en el partido pasado entre
pues
Toluca.
Pues súper bien el turco, ¿no?
Y Monterrey. Bien, bien por el turco. Y bien también por Hugo González, porque acuérdense que este es un deporte de equipo. Entonces, bien por Hugo también, que fácilmente pudo haber hecho caso omiso a lo que le indicaron tanto el técnico como sus compañeros, pero no, él accedió a quedarse ahí parado y lo detuvo.
¿Y va a estar Hugo de titular?
No sé. Es más, no sé, porque han estado campechaneando ahí la portería en Toluca. Entonces, algunos partidos le toca ser titular a Hugo, en otros encuentros le toca ser titular a al otro arquero, a Luis.
Entonces, Luis, a veces está el tal Luis y a veces está el tal Hugo.
Exactamente.
Decir a Hugo que exactamente.
El tal Hugo. Okay.
Sí, ahí le advirtió Mohamed que se le iba a picar a Hugo, o sea, fuerte declaración, pero lo hizo muy bien Hugo. Bueno. Ahí está. Seguimos hablando de porteros, porque, bueno, no sé si ustedes lo sepan, seguramente Estaca, tú no lo sabes. Uh-huh. A ver, déjame tener una pregunta. ¿Quién es el portero titular, mi querido Estaca, de la selección mexicana en este momento?
Valentín Pimstein.
No, Malagón.
No. Juega en el América.
Luis Ángel.
¿Quién
Malagón.
Es?
Esta... Ay, ¿quién es? Rápido. Alguien recuérdeme. No
ya
sé
te
quién
dije.
Es. Sabes. Bueno, tú sí, güey. Malagón.
Luis Ángel. Exactamente. Muy bien.
¿Qué no están Estaca, oyendo?
Ángel Malagón.
El escorpión Malagón. Dorado.
No, ese güey no juega fútbol. Bueno, René juega, Higuita. Pero es malísimo.
René Franco. Digo, Higuita.
No. Luis Ángel Malagón, mi querido Estaca. Él es el portero titular. Pero
¿de qué equipo
pues
es
se
Malagón,
ha hablado
perdón?
Mucho.
¡Del América!
Del mejor equipo de México, del América. Está aquí, te acuérdate siempre.
Adrián Chávez.
Malagón, América. También jugó en América y también fue seleccionado. Pero 40 años. Pues ya se retiró.
Sí, ¿y quién es el actual portero del América, Moisés?
Otra vez, Malagón, Estaquita.
Digo, como abres el comentario diciendo, seguro no sabes, pues nomás estoy jugando a hacerme el tonto, porque claro que sé que Malagón.
Sí,
fíjate, cayeron todos en mi ardid. Todos han caído en mi
sí
engaño.
Sí sabías, Estaca, pero bueno, no, Malagón.
Si me vas a tratar como un tonto, me comportaré como un tonto. Me siento muy ofendido, okay. Moisés, que un hermano águila me haga lo que me acabas de hacer ahora. Por eso es que fingí demencia. Pero claro que sabía que Malagón juega en el América.
Bien hecho, Estaca. Y yo sé perfectamente bueno, bien que tú sabes. No, que yo sé que todos sabemos. Claro. Bueno, Estaquita, Jonathan Orozco, en una entrevista, le preguntan, ¿no? Que si en su mejor momento, en su prime, Jonathan Orozco hubiera pues hecho a un lado a Malagón y al tal Arrangel, porque tal Arrangel es otro de los porteros, el portero de Chivas, que también está disputando ahí la titularidad de la selección mexicana, ¿no? Se habla que entre estos dos puede ser el arquero titular de la selección en el próximo Mundial. Le preguntan a Jonathan Orozco, que también fue seleccionado nacional, me tocó compartir con él vestidor muchísimas ocasiones en selección, fue arquero de Rayados, fue arquero de Santos, bueno, y le preguntan si él en su momento hubiera sido mejor, hubiera hecho a un lado, mandado a la banca a Malagón.
Limpiado el trasero.
O a tal Arrangel. Y eso es lo que contestó Jonathan Orozco. Escuchemos, por favor.
Pero en tu prime, hoy, uh-huh. ¿Quitarías a Malagón y al tal Arrangel en selección?
Ah, fácilmente.
Sí,
qué grande. Qué grande.
Bueno, esos son, esa es autoestima,
sin,
digamos.
Sin pelos en la lengua, así es. Sin pelos en la lengua lo dice Jonathan Orozco. Y bueno, él sí considera que es mejor que tal y que Malagón. Dime, Eduardo.
Tengo una declaración que me encanta, porque ya ves que el Estaca es americanista de toda la vida, ¿no?
De siempre, claro.
Sepa. Y aquí tenemos el porqué. Tenemos esta entrevista que le hacen a su abuelita. Adelante, señora, por favor, cuéntenos de su americanismo.
¡América! Abajo las Chivas. No podemos insultar a otros equipos, ¿verdad? Eso es malo. Oye, y qué bonito que Diosito siempre ayude a la América que gane, ¿verdad?
Sí, qué lindo. Que también le va a la América.
¿Dios le va a la América?
Claro.
¿Como tú?
Igual.
Que chinguen a su madre las Chivas.
No,
bien.
Esa es la prima del Estaca, es muy grosera.
Qué dulce viejecita, que además de todo piensa que Dios le va a un equipo de fútbol, y la niña diciendo ahí groserías enfrente de la pobre y dulce ancianita.
No, y de las pobres Chivas, que además ya con tener al Chicharito alineando es suficiente, ¿no? Ya,
no es necesario mandarlos a chingas, ¿no? Pero a mí me gustó, esa viejecita me pareció muy dulce, quiero llorar, me tocó el corazón.
Y Diosito le ayuda siempre a la América. Ella misma lo reconoce, ¿no? Que Dios le va a la
Diosito
América.
Diosito les compra árbitros a los de la América.
Y es que su Dios es el dinero, como en el caso de Pulpomo, otro americanista. Mi Dios es el dinero. Mi Dios es el dinero.
¿Tú crees, Moisés, que Dios le vaya a la América? ¿Moisés? ¿Ya se fue?
Moisés.
Bueno, sí. Dios da y Dios quita. Nos quitó a Moisés.
¿Se enojó por algo? ¿Dije algo?
No sé, pero lo
¿fui ofensivo, insultante?
No lo sabemos, la verdad, pero Moisés ¿Estás bien, Moisés? ¿Lo habrá recogido Dios?
Bueno, ¿y ahora qué hacemos, nuevo? Se nos fue,
no,
Moisés.
Sé,
estoy
wey,
preocupado.
Ya no tenemos sección de deportes.
Le estoy escribiendo por WhatsApp y no le
llegan. Mensajes. Yo creo que se le fue el internet,
Se le ha devuelto el internet.
¿O se súper enojó por algo?
No, yo creo que sí se le fue el internet porque no lo paga. Debe de ser eso.
Bueno, entonces vámonos con este jugador de los 76ers de Filadelfia. Uh-huh. ¿Sí se dice así?
Yo creo que sí, ¿no? Los 76ers.
Los 76ers de Filadelfia.
Por eso, pues, pues son los 76ers. Pues,
correcto.
Los 76ers.
Digo, si son los vaqueros de Dallas o los pieles rojas de no sé dónde, pues también puede ser los 76ers, ¿no?
Los 76ers. Y también estaban los 49ers, ¿no? Todavía están los 49ers de San Francisco.
Saludos a todos los 69ers que nos escuchen.
Tú y yo somos 69ers.
Exacto.
Nacimos en el 69. Pero bueno.
¿Habremos sido concebidos en el 69 también?
Eso es técnicamente imposible.
Bueno, pero o sea,
no hay manera.
¿Parte de la faena lo incluyó? Tal vez.
Seguramente.
No lo sé.
No sé, porque eso es como del principio de la relación, ¿no? Ya después no se practica tanto, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No, yo creo que sí. Eso es cosa de si te gusta mucho, se sigue practicando, ¿no? Solo al principio de la relación.
No, luego ya se vuelve algo ocasional. O sea, al principio es como de rigor. Y después ya se va volviendo más ocasional.
No, pues hay que procurarlo. Tiene que regresar de vez en cuando.
Tienes razón.
El regreso de los clásicos, ¿no?
Hay que regresar al Summer of 69.
Y además, si ya estás muy viejito y eso, pues puede ser en onda cochinilla. No tiene que ser uno arriba de otro. Pueden ser así nomás de ladito.
Exacto, eso es como para los huevones. Exacto. ¿Pero te acuerdas de esa canción de Summer of 69?
Sí.
Me gusta porque es verano del 69.
Y sí, así es.
Y estás ahí,
en el 69 ahí. Era posible verano. El verano, perdón, del 69 fue una cosa esplendorosa.
El placer del verano.
Ah, a ver, ahí está, Summer of 69. Para todos los que están bien rucos, Radio Universal. Brian Adams, el verano del 69.
Gracias, Brian.
Y también le vi el ojal. Ahí está. Muy bien.
Bueno, los Philadelphia 76ers revelaron el uniforme retro que van a utilizar para la siguiente temporada de la NBA, pero lo que llamó la atención fue que se coló la playera de la América de México en la presentación, porque el basquetbolista nigeriano Adembona sorprendió al aparecer con la playera del águila en plena presentación de la nueva indumentaria de los Sixers, así les dicen. Se mostró emocionado al conocer el jersey retro que portará y por unos minutos tuvo que quitarse la playera del América para tomarse fotografías con su nuevo uniforme. Es increíble hasta dónde llega el pernicioso efecto de el equipo vergüenza de México.
O sea, ¿realmente tienes, o sea, por encargo que golpear al América? ¿Siempre tienes que hacerlo?
Pues es que me piden que los odie más, entonces pues yo les hago caso, ¿no?
Bueno, pero eso solamente...
¿Está mal que les haga caso? Que... O sea, ¿ahora ya van a llorar porque los odio más?
Pero son
¿no
relevantes.
¿No es lo que me han estado entonces, pidiendo?
Son relevantes en tu vida y no puedes evitar hablar de ellos. O sea,
son súper relevantes en el fútbol mexicano.
Los necesitas en tu vida. Sin ellos, ¿quién
en
el serías? Fútbol,
en mi vida no, pero en mi vida futbolística
¿quién
sí.
¿Quién serías porque... como aficionado sin el América? Nadie.
Sería muy aburrido porque yo le voy a Pumas y a quien juegue contra el América. Entonces, pero fíjate, es el doble de diversión.
El que le vayas a un equipo inferior te da siempre esta cuestión de revancha, te da el placer, te da el vamos a enfrentar al más grande y al mejor, a lo mejor ahora sí le ganamos, tienes la emoción. Siempre pierdes, pero de alguna manera te brinda emoción, te da un placer el América.
¿Qué estás haciendo? ¿Me estás retando? Porque mañana juegan América Pumas. ¿Eh?
¡Ah!
¡Oh! ¡Mañana!
¡Es momento de invertir! ¡Sí! Ya te debo creo que 3 pomos, ¿no? O 2.
Ya ni sé, güey, porque eres súper mal pagador de apuestas. Con
es
eso
que
no vives
allá,
en México.
Güey.
Sí, bueno.
Ese es el problema. Y
son deudas de honor. O sea, cada vez que vienes a cada rato.
Ok. Vamos
prometiéndome tu alcohol ese que no es alcohol, que es extracto de quién sabe qué hongo alucinógeno. Ajá. Nunca lo he visto. Me lo has presumido mil veces.
Tengo una caja de ese. Te voy a llevar unas botellas de eso, a ver si te gusta.
Perfecto. ¿Pero qué vamos a apostar? ¿Qué traes entre manos?
¿Qué será? No sé.
Es ahorita, güey.
Pues, ¿qué será,
es
güey?
Ahora.
¿Qué podemos apostarte? ¿Yo dinero? No.
Es que está... Está feo, ¿no?
¿Cómo que la gente llame nuevo?
Ya
no.
sé. Okay. Si gana Pumas, el lunes te dedicas todo el programa a apoyar a la 4T y a hablar bien de López Obrador y de Claudia Sheinbaum.
Y si gana América, tú te vas a dedicar todo el programa a hablar de manera veraz de todas las fregaderas, las chingadas que ha hecho Morena.
¿Cómo que verás? Sí. ¿Cómo que verás?
O sea, sin tener que caer en la defensa. Sesgo. Sin tener que caer en la defensa del gobierno. Hablar así con todo.
Va. Si gana América, yo me convierto en un facho conservador de derecha que ataque constantemente a la cuarta transformación.
Y si gana Pumas, yo me convierto en un chairo acéfalo. un verdadero...
Descabezado.
Descabezado, efectivamente, sin cerebro, y defenderé a la porquería que representa para mí la cuarta transformación.
Me gusta la apuesta. Voy a sufrir y disfrutar el juego más que nunca.
Correcto.
No me la vayan a hacer.
¿Cuándo juegan? ¿El domingo?
Mañana. ¿Qué no me pones atención cuando hablo, verdad, güey?
Te estoy poniendo atención.
Estás haciendo quién sabe qué en el celular. Te dije siete veces mañana.
Estoy pensando en la apuesta. Estoy pensando cómo le voy a hacer para no darme asco yo solo hablando bien de la cuarta transformación. Pero bueno, lo haré. Apuesta cruzada. Ya estamos. ¿Qué estás haciendo en tu computadora que no contestas?
Qué terror. Estoy evaluando las posibilidades. No, sí estoy contestando. Yo sí estoy en lo que estoy. Estoy trabajando para México. El top 10 de hoy se va a llamar... ¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
Mande, por favor, sus aportaciones a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de esta, su emisión radiofónica favorita. ¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita? Primero un sonoro eructo. Perdón, el sushi con ajo, chipotle y extra pescado me hacen un poco de daño al estómago.
¿Cómo saber que no se va a armar se va a armar después de la cita en el restaurante? Oye, ¿y si te gustan los tacos de longaniza en babas de nopal?
¡Ay, guau! En babas de nopal. Nunca había oído las babas de nopal como condimento para un taco. ¿A ti te gusta baboso el nopal o no?
No muy baboso, fíjate.
Sí, yo prefiero que no sea muy baboso. La ensalada de nopal sí me gusta que le saquen las babas primero a mi nopal. Pues,
te he dicho cuando lo estás preparando, ¿no? Déjalo baboso, un poquito.
Poquito.
Déjalo un poquito baboso.
Pero poquito baboso. No mucho, que no escurra, ¿no? Pero sí baboso.
Oye, estoy preocupado por Moisés Muñoz. ¿Sabes algo de él nuevo?
Sí, nos dejó un mensaje final.
¿Final?
Sí. ¿Cuál fue?
No, final de vida, pues, final de sección.
¿Cuál fue?
Mi querido Eduardo, José Ramón, les mando este mensajito. Se fue la luz acá en Tulum, perdí... el internet, el wifi, y como vivo en una zona donde no hay mucha señal de teléfono celular, al parecer también se fue la señal del teléfono y apenas está regresando. Ofrezco una disculpa y
no,
bueno,
te preocupes,
nos escuchamos el lunes. Los quiero. ¿No? Como dijo Wangos, los dejo.
Ya está su rúbrica.
Muy bien.
Y todo, ¿no? Impecable, mi queridísimo Moisés Muñoz. Una pena, pero tenemos que ir a un corte. Regresaremos, ya saben, si quieren participar en el Top Ten es a través de @lacornetafm.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Bueno, pues ahora vamos a darles un paseo internacional por los lugares con los nombres más bonitos y divertidos del mundo. Está padrísimo, está muy bien. Porque... yo quisiera que buscáramos los gentilicios de estos lugares como parte del ejercicio, porque yo no sabía que existían lugares con nombres tan extraños como estos, como la lista que les vamos a compartir.
Vamos a empezar, si te parece, por nuestro querido México.
Venga.
Precioso. A ver si encuentras por ahí alguno que te llame la atención así de bote pronto, ¿no?
Fíjate, me gusta mucho Xbox Yucatán. Existe. Me imagino que esto es su fundación debe de ser reciente, ¿no? Para que se llame Xbox Yucatán.
O no será más bien como parte de algún nombre que en realidad es maya, como
Xbox. Ok. Pues aquí dice Xbox Yucatán.
A lo mejor es como Xbox Yucatán.
A lo mejor sí es Xbox Yucatán. Si nos está oyendo algún yucateco o alguien que viva en Xbox Yucatán, nos podría ilustrar. Digo, tenemos también... A ver, vas.
Está, por ejemplo, en el estado de Nayarit se encuentra Buckingham.
Buckingham, Nayarit.
Yo pensaba que Buckingham nada más era el hotel que tiene el Buki allá en Morelia, Michoacán.
Ahora, me imagino que los nayaritas que viven le deben decir Buckingham, no Buckingham.
Buckingham.
O sí, Buckingham Nayarit. No sé, me llama la atención. Está, válgame Dios, Sinaloa, que sin duda, yo creo que es muy, en estas épocas de, pues de pequeños problemillas en aquellos estados.
Válgame Dios,
Sinaloa, es un nombre relevante, está bonito.
Pero hay más en toda América Latina. Vámonos rápidamente a Centroamérica, donde está el lugar en el que deberías de vivir, El Salvador. Hay un poblado que se llama Ateos.
Ateos en El Salvador.
Está bien, ¿no? Porque es muy repetitivo. Hay Santa Catarina, San Fernando, San Juanito.
Digo, porque el
Ateos.
El nombre del país mismo, El Salvador, pues me imagino que se refiere a Cristo, ¿no? Yo de ahí siento que viene el nombre de El Salvador, es el que vino a salvar a la humanidad. Y bueno, hoy por hoy pues es un país que está en manos de un dictador que quiere que todo mundo incluso profese la religión católica.
Entonces, bueno, si no te gusta ese, te puedes ir a la República Dominicana, en donde se encuentra Las Gordas.
Las Gordas en República... ¿Cómo se dice? ¿Es un lasgordense?
Es lasgordense, lasgordito.
Mejor me voy a Las Tetas, Panamá, que existe. Ah. Las Tetas, Panamá. Me gusta ese lugar.
¿Las tetas? ¿Te gustan las tetas?
Vamos a Las Tetas, ¿no?
Quiero tomar unas fotos de Las Tetas.
Voy a pasar la noche en Las Tetas. Vengo mañana, pero esta noche voy a dormir en Las Tetas.
Está bien. Se me ocurren cosas peores.
¿Qué? ¿Voy a atravesar las tetas a pie?
O necesito hacer una escala técnica. Voy a...
¿En Las Tetas? ¡No! Wow, voy a tener que hacer una parada en Las Tetas. Sí llego, pero voy a hacer una parada en Las Tetas. Ahí está.
La parada en Las Tetas es obligatoria.
Fíjate, tenemos Chilecito, Argentina.
Chilecito.
Chilecitense, no, pues serán.
Y él es de Chilecito.
Es de Chilecito, sí, es el hombre de Chilecito. ¿No? O
sea, tristísimo, los hombres de Chilecito, Argentina. Pero no hay uno que supere a esta localidad en Perú.
A ver.
Que realmente parece chiste, pero yo me aboqué a cerciorarme de que existiera. Ajá. En Perú hay un pequeño pueblo que se llama Comer Caca.
¿Comer Caca?
Comer Caca.
Comer Caca, Perú.
¿Mande?
O sea...
¿Eso qué?
Entiendo comer cuyo en Perú, pero comer caca.
Comer caca.
Y pero pues, ¿se pronuncia comer caca o comer caca?
No lo sé.
Okay, no sé cómo se pronuncia. Vamos a comer caca, ¿no?
Vamos a comer caca
hoy en la noche, ¿no? O sea, no sé, güey.
Yo invité caca a toda mi familia a comer caca.
Me llevo a la esposa a comer caca esta noche.
Bueno, tú sabes que por esa región se encuentra también el lago Titicaca.
Sí, 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 sí. El lago Titicaca, que es el lago de mayor altura, ¿no?
¿En América o en el mundo?
Creo yo que es en el continente, pero me podría yo incluso aventar a decir que es el cuerpo de agua dulce que está más alto en todo el mundo.
Comer caca tendría un gentilicio muy extraño, ¿no? Comer caquense, comer cacano.
Comer caquense.
Comer caco, no sé.
¿El presidente es comer caquense?
No entiendo qué tiene que ver. Estamos en Perú. Pues caca. Resulta que en la lengua quechua, la palabra caca significa piedra.
Ah.
Parece que padecen de estreñimiento por allá.
Sí, surran piedras. Caca quiere decir piedra.
Ajá. Y en lenguaje quechua, comer quiere decir verde. Entonces, comer caca es simplemente piedra verde.
Ok. Wow.
Pero es real.
Caca es piedra, entonces el Pedregal se llamaría el cagadero. ¿Cómo?
Bueno, está peor es nada Chile, el purgatorio también en Chile, a donde todos iremos.
Está por aquí Perro Seco, que está en Venezuela. De ahí debe de ser el presidente de Venezuela, Perro Seco.
En Argentina hay una ciudad que se llama Cajón de Ginebra Grande.
Yo quiero vivir ahí.
No chico, ¿eh?
Quiero vivir en Cajón de Ginebra Grande. Ahí es donde a donde yo pertenezco.
¿No prefieres vivir en Palo Grande, Brasil?
Palo Grande, Brasil. ¿Qué te parece Venado Tuerto, Argentina?
Me gusta, me gusta.
No me toques, Brasil.
No me toques. Yo vivo en No me toques.
Muy bien. Bueno. Puerto de Gallinas, Brasil, está bien. Bueno, está la Bahía de Cochinos, ¿no? O sea, en Cuba.
En Cuba. Pero yo creo que no quisiera
morir.
Ay,
por cierto, se murió Raúl Castro, Albricias. ¡Oh, felicidad! Está muerto. Está muerto y me alegro muchísimo.
¿No te hace feo alegrarte de la muerte de alguien, aunque haya sido un miserable como...?
No, de Raúl Castro o de Fidel Castro. El día que se muera Maduro, claro, voy a hacer una fiesta, güey. El día que se muera Nicolás Maduro.
No es muy humanista eso que estás planteando.
Me vale madres. Me da un gusto tremendo que se haya muerto Raúl Castro. Felicidades a todos los cubanos que escuchen este programa y que celebren conmigo la muerte de ese hijo de...
Oye, ¿y se habrá muerto Raúl sin conocer comer caca?
¿Habrá ido a comer caca? Me hubiera gustado que fuera a comer caca.
Tengo que ir algún día de mi vida, ahí.
¿A comer caca?
Sí.
Bueno, ahorita vengo, voy a comer caca.
Ahorita en 12 minutos ya estaré.
No, espero que haya otra cosa. Pero vete vestido de indígena peruano, para que vayas a comer caca de indito. Peruano.
Te invito.
A comer caca de indito. ¿Por qué viene eso? ¿De dónde sale esa rima? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la conocemos todos?
Desde la primaria no había escuchado te invito a comer caca de indito.
O sea, ¿qué es eso?
Solo porque rima, ¿no?
No sé.
Porque da el mismo asco de indito que de güerito, que de lo
de
que quieras, ¿no?
O sea, pero fue de indito. Asco. Sí, te invito a comer caca de negrito. O sea, pues sí. Sería igual.
Bueno. Llegó el momento de compartirles el top 10 del día de hoy. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esto se llama ¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
Hay muchas señales, y ustedes las han visto. O sea, que ves que la cosa pierde color, que no, no está fluyendo la conversación, esto no se va a armar.
No se va a armar.
Uy, ya tengo muchísimo sueño. Qué bárbaro, qué día tan pesado. Qué rico estuvo todo, pero ya me quiero ir a mi casa sola. Sí,
cuando yo estaba soltero, hace varios años, sabía cuando no iba a prosperar la cosa, cuando no recibía yo un mensajito después.
Nada.
Cuando no había así nada. Ah, ya nada, llegué.
Ya llegué.
Oye, me la pasé súper. Bueno,
pero esa es la educación básica, ¿no? O sea, decir ya... Estamos todos en casa, todo bien.
Sí, está bien, pero si no hay así ese
mensajito de seguimiento.
¿Ya te quitaste
los tacones que te estaban molestando? ¿Ya te quitaste la ropa que te estaba apretando mucho?
Ya valió.
Según Vito Escote. ¿Ya te quitaste el brasier que daba una forma deliciosa? Generosísimas y bellísimas.
Bueno, vamos ya.
Y alabastrinas. 10.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita? Oye, perdón, pero ¿podrías comer más rápido? Ya me está haciendo efecto el Viagra.
¡Métete el dedo! ¡Hazte una!
Chaquetita.
¡Y ya!
Pues yo creo que a ese compa no le va a quedar de otra, ¿no?
No, y qué feo.
A una amiga nuestra sí se lo aplicaron.
Se lo aplicaron. Le dije, no, es que... Oye, pues ya te tienes que ir a tu casa. No, es que se me tomé una pastilla el Viagra. Bueno, pues suerte con eso, ¿eh? Pero dice que antes de sacarlo de su casa, así se agachó a propósito a recoger no sé qué cosa y le enseñó un poquito el escote.
¡Cuánta maldad!
Ya, ¿sabes qué? Larga. Y además era una mujer muy guapa de la que estamos hablando, y lo mandó luego a su casa. Bien echadote a andar y empastillado.
Pues ni modo, vamos a la que sigue, la número
9.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
Ay, perdón, pero no me puedo quedar, porque va a pasar mi daddy por mí. ¿Quién? Mi sugar daddy.
Ah, ok. Bueno, ni modo. ¿Qué le hacemos? Vamos a la número
8.
Esa misma amiga que decía, cuidado, porque esa se ve que es de la banda de las muerdecarteras.
Ah, sí, eso decía. Se ve súper muerdecarteras. De la banda de las muerdecarteras.
De la banda de las muerdecarteras.
Tenía razón, ¿eh? Yo vi, de varias me lo dijo y luego dije, mira. Y acabaron mordiendo, algunas bien y otras mal, pero carteras.
Carteras, ¿eh?
Muerdecarteras.
Que las hay.
Muerdecarteras, wow. Ok, la que sigue es la número
7.
No, ¿y la 8 qué pasó?
Ah, la 8 nunca la dijimos.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita? Pues es que no grabó en la penca de un maguey mi nombre.
Ni modo. No la vi hacerlo. ¿Tú has grabado en la penca de un maguey el nombre de alguien? Yo no.
No lo he hecho, pero lo voy a hacer.
hay que hacer. O sea, yo creo que no me debo de morir sin grabar en la penca de un maguey el nombre.
Ni conocer comer caca.
Ir a comer caca es otra de las misiones de la vida. No hay que morir.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita? ¿Qué onda, perdida? ¿Y mi beso?
¿Cuál beso?
¡Esta! No, pues no.
¿Cuál beso, grosero? ¡Esta! Yo creo que en algunas situaciones funciona eso. Depende.
Sí, sí, sí.
O sea, no, si en una de esas ya que ves que no se va a armar y avientas ya la desesperada y le sales con eso.
Cuando
¡esta!
Los chistecitos sexuales están prosperando y ves que sí. Se ríe y jajaja sí, sí, y sí, se sí, juega sí. Con el pelo y tú sigues siendo unas nacadotas, vas bien. Ajá.
Y está muerta de la risa y estás hablando de cosas uh-huh. Súper sexuales.
Uh-huh. Vas bien, pero... Sí. Pero si ves que se le congela la sonrisa con tus chistecitos.
Se ríe y juega con el pelo y, se, y,
ya
y
valió
te voltea
todo.
A ver. Ay, sí, ay, ay, qué bar, no me debería estar riendo de esto.
Y se para al baño decir... y después de dar unos pasos voltea hacia la mesa, vas bien.
Exacto, voltea a ver si la estás viendo.
A ver si
viendo.
La estás viendo.
Muy bien. Vas bien, muchacho. Ok.
La 5 no tiene abuela, vamos a la número.
6.
Ah, ok.
Ah, ok. Bueno.
Oye, ¿te la pasaste bien?
Sí, sí, me encantó, la verdad.
Bueno, pues ahora que tengo tu atención, ¿conoces al Señor Jesucristo?
Con cambio de voz y todo.
Y todo, sí, sí, sí.
¿Te puedo robar un minuto para hablar de Jesús?
¿Del Señor? Macanón que traigo aquí. No, ya, no.
Oye, ¿y sabes orar? Pues órale a la vez.
Pues órale, ya sabes.
Nuevo, eres un peladazo, güey, pero por bueno, eso te quiero.
Pues órale.
Pues órale. Es que amo México, güey. La verdad es que cómo me he reído en este país. Cómo genera la banda estupideces pues sí. Divertidas.
Y además gozamos barato en México, esa es la verdad. Por algo tiene éxito este che programa de Tres Pecinos.
Sí, el señor San Cristóbal y yo nos hemos considerado a lo largo del tiempo simplemente cosechadores de lo que germina. Correcto. En las mentes de los mexicanos. Las vamos acumulando y las compartimos aquí con ustedes.
Sí, sí, sí. O sea, es un gran compendio de estupideces que hemos ido piscando, recogiendo de aquí y de allá. Y gracias de verdad, México, porque todo lo que aquí se devuelve a ustedes ha llegado de ustedes. Somos solo un filtro, un emisor de las porquerías que llegan. Bueno, y hablando de porquerías que llegan, ustedes mandaron esto que es la número...
5.
Salud, princesa, salud. No, dime salud, güey.
Salud.
Salud. Oye, nada más una pregunta, pero ¿no te hace daño, no te preocupa tomar así durante el embarazo?
¡Tengo que ir al baño, imbécil! ¡No estoy embarazada! ¡Estúpido! ¡Es panza normal! ¡Es aguada! ¡Siéntela!
¡Estás llena de caca!
Exacto. Lo que tengo son ganas de caca. Y tú ya me cagas. Adiós.
Es que si nunca hay que asumir que una mujer está embarazada, vamos a ver que sigue la número.
4.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
Pues muchas gracias por esta deliciosa cena en este lugar tan bello, con música romántica.
Claro, claro.
Ay, y por este hermosísimo anillo que me acabas de regalar, amigo.
No. Anillo y todo y te dice amigo.
Sí, güey.
Este anillo que me acabas de regalar, amigo.
Ha pasado, ¿no? Tan friendzone.
El amigazo, puta.
Uy, amigazo.
No, bueno, es que yo te quiero como un hermano. Eres mi mejor amigo. Toma, el amigo es el sartenazo.
Sí, en el hocico.
Pero fíjate que me ha pasado que me saquen y me metan al amigozone.
O sea, ¿así?
De repente, sí, o sea, que te sales del amigozone y se arma y luego ya te vuelven a amiguear. Sí, y regresas, revives, como en los jueguitos de video. Tienes otra vida. ¡Ah,
ya salí de la friendzone! ¿No? Y regresas, ¿no? Voy a atacar, ¿no? Con todo. ¡Oh, ya me rebotaron!
Y así, bueno.
Güey, las tres que siguen no tienen abuela.
Viene.
Vamos a la número...
3.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita?
¡Ay, muchas gracias! Me encantó, pero tengo que ir a un funeral.
¿De quién?
Se murió Emiliano Zapata, adiós.
Ay, no, qué horror, tan joven. ¿Cómo? Qué feo. Hijo, se murió Emiliano Zapata, vieja payasa. ¿Cómo no sabías?
¿No supiste? ¿No te enteraste?
Qué bárbaro. Ok, la que sigue es la número...
2.
Wow, wow, wow.
¿Cómo saber que no se va a armar después de la cita? Bueno, pues ya te acabaste el postre, se ve que te gustó. Entonces, ¿qué onda, baby? ¿Ya estás lista para el room service de champaña? Room service.
Ah. El room service, nunca lo había oído.
¿No quieres un poquito de room service? Fíjate que no está malo lo del room service. En una de esas sacas una risa, ¿eh?
Sí, sí, está funcional.
Sí, sí, fíjate que casualmente arriba de este bar hay un hotel y tengo un cuarto con room service.
¿Pedimos room service? ¡Vamos a la número!
Uno.
Oye,
un amigo mío le pasó eso. Espérate. ¿Qué? Antes de que digas eso, que fue a un hotel muy bonito en la Ciudad de México donde hay un bar muy famoso. Y el güey pues, asumió que se iba a armar, ¿no? E invitó a una chava al bar. Que se iban a ver allá a tomar un cóctel y demás y había
reservado una habitación.
Reservado una habitación y acabó el güey viendo películas solo. Ya lo había pagado. En un hotel carísimo, además.
Es que no es buena idea eso. Y no hay que asumir, sí, nunca hay que dar por hecho.
Pidió room service a las 5 de la mañana, se puso hasta el huevo de pedo, se tomó porno. Todo lo que había ahí, se puso a ver porno. O sea, tristísimo el asunto y carísimo. ¿Y para qué? Para nada. ¿Y sabes cómo terminó la noche? Con una
chaquetita.
Y ya. Muy triste.
Bueno, vamos a la número uno, que dice así.
Esto está horrible, güey. ¿Sabes que no se va a armar después de la cita? Oye esta es la número, ¿qué era?
La uno.
La uno. ¿Estudias o trabajas, chiquita?
Ay, pues tú de qué me ves cara.
¿Cuánto cobras o qué? ¿Estudias o trabajas? ¿De qué me ves cara? ¿Cuánto cobras?
Okay. Te ves carísima.
Carísima.
Sí. Pues yo creo que ya, ¿no? Se acabó la semana. Carísima. Se acabó.
Ven que nada más es fin de semana. Nada más. Pero bueno, ya nos vamos. Los esperamos en la noche. ¿En qué importa?
Gracias por el súper buen rating de anoche, por cierto.
Oye, y gracias por las descargas de su bonito programa de radio en las distintas plataformas. Aparte de la corneta extendida, hemos llegado a un número importantísimo de descargas.
Sí, nos dieron una muy bonita noticia. Hemos logrado descargas de la corneta en Spotify, 122 millones.
Gracias de verdad por consumir esta cochinada. También en plataformas, porque ahí están, todos y cada uno de los programas de la corneta.
Y sin comerciales, ahí se pueden disfrutar y le pueden adelantar cuando no les guste una sección.
En forma de podcast y ustedes los pueden gozar cuando quieran y donde quieran.
Y si nos escuchan en Spotify, denle por favor seguir.
Por favor.
Oye, y la próxima semana tenemos un ejercicio sensacional. Vamos a grabar La Corneta Extendida, nuestro queridísimo podcast en Amazon Music. Por primera vez con público en vivo. Algunos afortunados, o desafortunados más bien, nos van a acompañar, les vamos a ver la cara, como solemos hacerlo en nuestros proyectos, y vamos a tener un invitade, porque no quiero dar a conocer nada todavía, especial. Por primera vez, la corneta extendida con cámaras y con público en vivo.
Así que no
cerrando
se
la semana, del podcast de Amazon Music.
Esto va a suceder la semana que entra, así que por allá nos vemos. Y bueno, nos vamos, sus payasos de confianza. Lagañita y desperdicio, basurita y desperdicio. Nos despedimos de ustedes con mucho gusto.
Adiós,
porque yo la verdad ya quiero cerrar la boca. Adiós, basurita.
Lo que ya quiero es dejar de ver este güey. Llevo toda
también,
la semana viendo
también,
a todas horas.
Ahora vienen dos días de descanso en donde no nos tenemos que ver ni nos tenemos que hablar. Eso está bien.
Bueno, espero que cuando te embriagues me mandes canciones como sueles hacer cada
fin de semana.
Me extrañas,
¿no? Me extrañas, sí, por favor. En una de esas te mando mensaje a ver cómo estás.
No es necesario. Cualquier cosa yo te llamo, yo te busco, si bueno, se ofrece.
Ok, también ustedes, nosotros les llamamos, no se preocupen.
Besitos.
Y si no, pues nos escuchamos el lunes en esta misma estación de radio. Ya no aguanto más, ya no quiero más, me voy a callar. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.